Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí un lunes más, un programa de Fórmula Gol. Feliz año a todos los oyentes que nos estáis escuchando ahora mismo en la radio y en directo, y después, si no, en el podcast a la noche o el día que queráis escucharlo durante la semana. Gracias por estar aquí un año más con nosotros. Empieza 2023 y aquí os habla David Quintero con Juan en la dirección, Juan Infante, y vamos a poneros al día, el primer fin de semana que ha habido de fútbol en nuestra provincia. Bueno, en las chicas de Antonio Toledo, el Sporting de Huelva consiguieron un empate en el campo del derbi andaluz ante el Betis, 0-0, un empate que permite a las chicas de Antonio Toledo mantener esa distancia de 6 puntos sobre el descenso. Un empate que no, en cuanto al partido, no fue muy brillante. De hecho, unos compañeros que sigan al Sporting dicen que no fue el mejor partido del Sporting de la temporada, pero al final se sumó y se mantiene esa ventaja a falta de un partido para terminar la primera vuelta de 6 puntos. Muy mal lo tiene que hacer el Sporting en la segunda vuelta para no salvar la categoría, así que nuestro chapo por la gran campaña que está haciendo el equipo sportinguista. Esta semana, semana especial, juega el sábado en el Colombino, nada más y nada menos que ante el Barcelona. Sin duda va a ser una fiesta en el estadio onubense. En cuanto a la segunda federación, bueno, pues el Recreativo de Huelva comenzó el año bien, goleando. Partidazo del equipo de Abel Gómez, ganó 4-0 al Atlético Mancha Real. Una victoria que mantiene al Recre segundo, se aleja de sus perseguidores porque de los seis primeros solo ganó el Recre. Y el Antequera el primero que no falla. Ganó 2-0 ante el Sanluqueño, mantiene esa ventaja de 8 puntos. Y parece que la primera plaza va a estar complicada. No porque el Recre no esté en la pelea, sino porque es que hay un equipo que lo está haciendo formidable. Es que tienen de hecho ha superado al Córdoba en cuanto a la puntuación del año pasado. Mira que el Córdoba se salió el año pasado, tenía 37, pues el Antequera a estas alturas ya tiene dos más, 39. Muy difícil, sin duda, por el equipo antequerano, aunque bueno, queda una segunda vuelta, más un partido más de la primera vuelta, pero mucho tiene que cambiar, sobre todo ellos negativamente, y nosotros no falla, que es lo más importante. Preocupa el San Roque de Lepe, el equipo de Juanma Pavón cayó derrotado en Granada 1-0 ante el Firán Nazarí y se mantiene en descenso, y lo peor de todo es que ya se pone a 4 de la permanencia, se ha abierto ahí una brecha importante, está a través de la promoción, y urge ganar como sea este sábado al filial del Cartagena, porque de lo contrario San Roque va a tener que hacer una segunda vuelta muy buena para poder salvar la categoría. Ya va con un déficit de punto importante, con 16 puntos, así que va a tener que hacer una segunda vuelta mucho mejor para salvar la categoría. Tercera federación, el Bollos Club de Fútbol comenzó muy fuerte, 2-1 al Coria, remontada incluida, y eso que tenía bajas el equipo de Mario Rodríguez, y una victoria que sueña ya con el playo de ascenso. Yo creo que ya se puede decir, teniendo en cuenta que el Bollos ya tiene prácticamente la permanencia casi hecha, el playo sí es posible. Tuvimos derbi entre el Cartaya y el Ayamonte, empate a uno, un empate que yo creo que sabe mejor al Ayamonte porque empató en el descuento de penalti y porque mantiene al equipo de Limón fuera del descenso. Todo lo contrario que el Cartaya, que tenía los 3 puntos en el bolsillo, se le escaparon 2 puntos importantes y además se mantiene en zona roja. Lo bueno para el Cartaya es que por lo menos le gana el gol a Veras al Ayamonte, un rival directo por la permanencia. División de honor, La Palma de Nacho Molina. Llegó el estreno del nuevo entrenador. Ya sabéis que durante las vacaciones navideñas anunciamos en nuestras redes sociales que Cachola fue cesado como técnico de La Palma. Ahora ha llegado Nacho Molina y de momento ha comenzado con buen pie. Ganó 3-1 a los barrios y ya está cerquita de los puestos de ascenso, solo 2 puntos. El Mover no le cambió la cara el nuevo año, cayó derrotado en Chiclana 3-0 y ya es colista el equipo mogueleño y ya se ha puesto a 5 puntos de la salvación. Están cabreados en Mover por el arbitraje que sufrió el equipo moguereño entre las chiclaneras. No tuvimos jornada este fin de semana ni en primera ni en segunda andaluza de Huelva, han tenido descanso, pero sí que en primera andaluza se han jugado este fin de semana los dos partidos, la vuelta de las semifinales de la Copa Provincial, y ya conocemos a los dos finalistas. El Cruceño ganó 2-1 al Rociana y ya está en la final, y el Bonares, que empató a 0 en Isla Cristina, ya que ganó en la ida 2-1, así que Bonares y Cruceño jugarán el 2 y el 9 de abril a ida y vuelta a la final por la Copa Provincial, y el que gane pues se clasificará para la Copa de Andalucía, esa copa que participó el Río Tinto Balompié y que nos hizo soñar con la Copa del Rey este pasado verano. Y en cambio sí que tuvimos jornada en tercera, en la última categoría, algo extraño, pero sí que tuvimos en la tercera andaluza. El líder, el Castillejo, va como un tiro, yo creo que en febrero podría certificar su ascenso matemático a este ritmo. Ganó 1-3 en Huelva, Sagrada Familia. Zona de playoff está para el Cerreño, que ganó en un campo difícil, 1-3 en Villablanca. Era Aracena, que estrenaba nuevo césped en el San Jerónimo, comenzó con victoria 2-0 al Rosal en el derbi serrano, y un duelo directo entre el Gibraleón y el Herrería. Ganó el Gibraleón 1-0 y esa victoria del Gibraleón lo mete en playoff. Hoy no tenemos invitado, hoy estoy solo, por circunstancia que, bueno, ya no pasa nada, la semana que viene sí que tendremos invitado, hoy no ha podido ser, pero eso no va a impedir que tengamos hoy programa de Fórmula Gol. Vamos a entrevistar a Rubén Serrano, jugador del Recreativo de Huelva, al director general del San Roque de Lepe, Manolo Santana, al compañero Fran Oliva, community manager de las redes sociales del Cartaya, para hablar un poquito del equipo cartallero, con Antonio Andrés Reynoso, entrenador del filial del Recre, y allá para finalizar con Jesús Pascual, entrenador del Castillejo. Así que no me entretengo más, entramos en materia y nos vamos con la última hora del decano de San Roque.
última hora del decano y San Roque de Lepe.
Bueno, pues una última hora del Recre, que ayer victoria 4-0 ante el Atlético Mancha Real. Partido brillante del equipo de Abel Gómez. Yo creo que de los más brillantes que ha hecho el Recre esta temporada. Sobre todo el primer tiempo, fue muy superior al cuadro jienense. De hecho, yo no recuerdo apenas ninguna parada del portero Rubén Galvez durante todo el partido. El Recre fue muy superior, ya mereció el gol mucho antes del 1-0. Y bueno, llegó el minuto 11 y Iago Díaz se plantó solo ante el portero y consiguió batir y hacer el 1-0 para el equipo recreativista. Luego llegó la siguiendo jugando el Recre, llegando a la iniciativa, buscando ocasiones, buscando el segundo, y llegó por medio del jugador del Recreativo de Huelva, que consiguió muy bien un buen balón ahí para hacer el 2-0. Ya en la segunda parte el Recre buscaba el tercero y llegó con un auténtico golazo. Sergio Chinchilla, el nuevo fichaje, debutó, y qué manera de debutar. Golazo de chilena para hacer el 3-0. Y ya redondeó la goleada en Valle para hacer el 4-0. Al final victoria, el Recre marca distancia con sus perseguidores y está a 8 puntos, sigue a 8 puntos del primero. Ya nos está escuchando un canterano que ayer fue titular por primera vez en Liga, porque sí que fue titular en la Copa del Rey con el Burgos, pero ayer fue un partidazo y yo creo que hay que facilitarlo. Rubén Serrano, amigo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, David, ¿qué pasa?
Bueno, fenómeno, ¿cómo está lo primero?
Bien, bueno, estoy un poquito malo, porque después del partido tuve gastroenteritis y yo me he llevado toda la noche malo con vómitos y demás, pero bueno, ya un poquito mejor.
Hay que ver que, mira que está agafado, ¿eh? Yo me acuerdo que el año pasado también jugaste un partido titular en Utrera y provocó una lesión. Esta vez por lo menos no es una lesión, al menos.
Sí, bueno, tú sabes que esto es fútbol, al final te lleva todo el año bien, sin tener ningún mal, y el partido que va a salir titular pues te pones mal. Pero bueno, al final salió el partido bien, como quisimos, pude jugar y bueno, ya después si me pongo malo pues no hay problema.
Bueno, Rubén, ¿cómo viste el partido allí ante el Mancha Real?
Pues vi un partido bastante completo, bastante dominado. El equipo sabía desde el principio hasta el final lo que quería. Subimos control a todas las facetas del partido y la verdad es que me gustó bastante el equipo, tanto con balón como sin balón, la presión tras pérdida, presión en bloque alto. La verdad que me gustó mucho el equipo.
¿Consideras que fue el mejor partido del Recre esta temporada en casa?
Bueno, considero que ha sido uno de los mejores partidos de Recre en casa, como por juego, por ocasiones y por goles, ¿no? Al final hemos hecho muy buenos partidos, pero no hemos tenido la fortuna de materializar las ocasiones, y en este partido pues tuvimos la suerte de poder meter 4 goles.
¿Te esperabas ser titular?
Bueno, uno siempre se hace sus ilusiones, ¿no? Sabía que yo sí le estaba sancionado por la expulsión que tuvo el último partido en Torremolinos. Y bueno, el míster confía en mí en ese puesto, sabía las opciones, y aunque sabía que también tenía otras opciones, como otros compañeros que también están trabajando igual o mejor que yo. Entonces uno siempre se lo espera, pero nunca se lo quiere creer hasta que el momento que te lo dice.
Y bueno, cuando te lo dice ya tú a tope, ¿no? 100% ya, y ya motivado, me imagino, ¿no? Antes de saltar terreno de juego.
Sí, ya concentrado en lo que tienes que hacer, ¿no? Sobre todo los primeros minutos, hacerlo todo fácil para ir cogiendo confianza y creciendo. Y también los compañeros me ayudaron mucho a sacar el partido.
Jugaste creo que en torno a 80 minutos. ¿Cómo te encontraste a nivel personal?
Sí, a nivel personal me encontré bastante bien, bastante cómodo, ¿no? Asociándome con mis compañeros, haciendo buena presión, recuperando balones, siendo atrevido con balón. Sí, es verdad que me encontré un poco fatigado, ¿no? Ya que estaba también mal, había pasado una noche complicada. Pero bueno, la verdad que no me puedo quejar del partido que salió y muy contento.
Oye, Rubén, ya los nervios por saltar el nuevo colombino siendo canterano, ya eso se quitó, ¿no?
Sí, al final ya hay que acostumbrarse, ¿no? Esos son los 2-3 primeros partidos, pero por suerte ya llevo bastantes partidos y bastante entrenamiento en el colombino. Así que ya no es un campo cualquiera, porque el colombino nunca va a ser un campo cualquiera, pero bueno, ya uno se acostumbra.
Oye, también te pregunto por ese debut en Copa del Rey contra el Burgos. Aunque no se pasó, pero fue un partido brillante, que yo vi a la afición, nunca vi una afición tan entregada con el equipo. No sé si tú lo notaste también en el campo.
Sí, la afición, el partido fue para mí un día soñado, ¿no? Nunca había debutado en Copa del Rey. Esta temporada tampoco había sido titular en ningún partido y estaba disputando pocos minutos. Y bueno, encontrarme esa titularidad y encima ese ambiente en el colombino me recordaba mucho al partido de Mirandés aquí del año que casi ascendemos, partido de Fuenlabrada aquí también, con un ambiente espectacular y la verdad que muy emocionado.
Rubén, ahora con el gran partido que hicisteis, y tú también, me imagino que ahora le habrás puesto un problema al míster, ¿no? Porque ahora, claro, ahora vuelve Josiel, pero claro, tú has hecho un gran partido. ¿Confías que te den más oportunidad ahora el próximo que será en Murcia con el UCAM?
Bueno, yo tengo mi conciencia tranquila, sé que estoy trabajando bien durante los entrenamientos, no solo en el partido. Y nada, seguir trabajando durante esta semana para ponerle las cosas complicadas al míster. Sé que es una decisión difícil y bueno, lo que haga será para el bien del equipo.
Oye, Rubén, ¿cómo llevas esos rumores que te colocan en el San Roque del Epe?
No, esos son rumores de prensa, rumores de personas ajenas, pero yo la verdad que tengo la cabeza en el recre, siempre la he tenido y siempre la voy a tener.
Próximo partido en Murcia, un UCAM que en teoría iba a estar en la pelea con el Reque, pero que le está costando, aunque se ha reforzado últimamente muy bien. Va a ser un partido, aunque verá que el equipo no está bien, pero va a ser complicado ganar allí, ¿eh?
Sí, sabemos que UCAM tiene una plantilla muy completa, ¿no? Tiene jugadores por jugadores, una plantilla, como he dicho, de las mejores de la categoría, y encima en su campo seguro que será un partido difícil, pero también bonito. Nosotros vamos con una dinámica buena, a pesar de que perdimos el anterior partido, pero bueno, yo creo que llevamos una dinámica buena y bueno, ellos nos pondrán un partido difícil, pero nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, trabajar mucho y las ocasiones que tengamos pues materializarlas.
Y ya la última, Rubén, ¿confías que en Antequera se desinfle?
Bueno, nosotros sí, es verdad que es inevitable mirar al equipo de arriba, ¿no? Pero nosotros dependemos de nosotros. Todavía quedan 16, 17 partidos. O sea, que todavía queda un mundo, queda media liga. Todavía tiene que venir Antequera para nuestro campo. O sea, nosotros a ganarle el domingo a Lucan, a ganarle el siguiente a Yeclano, y así seguro que nos vamos acercando más al objetivo.
Rubén, pues muchas gracias por entrar hoy, que sé que no estaba al 100% bien, pero bueno, gracias, te lo agradezco enormemente y fenómeno, muchas felicidades por el partido de ayer y ojalá te sigamos viendo ahí en el 11, que siempre es alegre ver un canterano del Recre de titular. Gracias, amigo.
Muchas gracias, David, hasta luego.
Para mí, seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir.
El próximo partido del Recre será este domingo en Murcia, ante el UCAM de Murcia a las 12 de la mañana. Esta casa, por supuesto, lo contará ese partido, partidazo sin duda, y esperemos contar con una victoria del Recre de tierras murcianas. Nos pasamos ahora al Club Deportivo San Roque del Epe. El equipo de Juanma Pavón no está atravesando un buen momento, el equipo aurinegro. Este último fin de semana jugó el sábado en Granada a la 1:00 p.m, un horario raro, y además para ser sábado. Y no fue un buen partido del equipo lepero, vamos, de hecho lo puse en la crónica, sin tirar a puertas imposible, y la verdad es que fue uno de los peores partidos vía el San Roque del Epe. Si a eso unimos que los resultados no acompañaron la parte de abajo, pues San Roque ahora mismo ha visto como tiene una brecha de 4 puntos sobre la zona de permanencia. Está a 3 de la promoción de descenso, pero bueno, todavía queda mucha liga, pero es verdad que el San Roque del Epe necesita sí o sí conseguir la victoria. Ya nos está escuchando el director general del Club Deportivo San Roque del Epe, Manolo Santana, que siempre agradecemos que nos atienda telefónicamente. Manolo Santana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Santana, ¿tu nivel de preocupación ahora mismo cuál es?
Hombre, es lógico cuando un equipo está en descenso. Está claro que en esta categoría uno está preocupado siempre, ¿no? Pero si los resultados no llegan y si estás en clasificación donde estamos, pues evidentemente la preocupación es máxima, ¿no?
¿El partido en Granada qué te pareció?
Me pareció uno más de la lista. Uno más que pequeños errores individuales no nos lastran durante todo el año, donde nuevamente competimos, creo que incluso fuimos superiores al rival, y que esos pequeños detalles nos están matando. Creo que evidentemente tenemos carencia cuando se está en esta clasificación por algo, pero también es el año que la dinámica es negativa y no conseguimos cambiarla, ¿no? Y el partido del otro día fue un reflejo de eso.
En Twitter pusiste que el principal responsable soy yo. ¿Por qué, Manolo? ¿Te considera el principal responsable?
Hombre, porque la cadena de mando, el que más responsabilidad tiene, es el más culpable de todos. Y yo, que me conocen, sabe que no me escondo. Y evidentemente me considero el máximo responsable de lo que está sucediendo, ¿no? E igual que para lo bueno todos son flores, pues ahora aquí están las espaldas anchas para aguantar lo que venga, ¿no? Creo que es conveniente descargar a todo el mundo de responsabilidades, creo que el máximo responsable tiene que ser el director general y por lo tanto yo asumo la máxima.
Manolo, ¿Pavón peligra?
No, no, bueno, ningún concepto. Aquí vamos a morir hasta el final con todos los soldados que tenemos. Evidentemente queremos hacer algún retoque en el equipo y queremos mejorar el equipo ahora, si es posible, dentro de nuestras posibilidades, que son muy pocas. Pero el entrenador para nada peligra.
Me imagino que eres consciente, ¿no?, de la crítica que tiene la afición, ¿no?, en redes sociales con el míster, ¿no?
Bueno, esto es fútbol, y los que estamos metidos en este mundo sabemos con las cartas a las que jugamos, ¿no? Aquí, si se pierde, todo el mundo muy malo, y si se gana, todo el mundo maravilloso, ¿no? Entonces, todos sabemos que la cuerda se rompe siempre por el entrenador. Yo creo que en mi carrera, creo que solo he echado un entrenador, que fue a Zúñiga, y no fue por motivos deportivos, fue por motivos extradeportivos. No me caracterizo por eso, ¿no? Entonces, para mí, el entrenador no es uno más de los culpables, evidentemente todos somos culpables, pero su responsabilidad no llega hasta el punto de tener que prescindir de él bajo ningún concepto.
Has dicho que el equipo va a intentar reforzarse dentro de sus posibilidades. Está claro que para entrar hay que primero salir, ¿no?
Claro, no es fácil, no es fácil porque no tenemos la capacidad económica de rescindir o de echar a nadie y de traer gente nueva y ya está, sabemos con las cartas a las que jugamos, ¿no? La clasificación al final es donde San Roque debería de estar, no este año, debería haber estado siempre. Hemos intentado siempre estar por encima de nuestra capacidad y este mercado de invierno, pues lo volveremos a intentar mejorar en las carencias que tenemos, que las tenemos localizadas, y sobre todo intentar que el equipo crezca y que el equipo mejore.
La portería no va a ser un puesto para reforzar, ¿no?
No, ahora mismo no. David creo que hizo un muy buen partido el otro día. Es verdad que no está haciendo su año, pero estamos convencidos que no se le puede haber olvidado parar en 6 meses, cuando el año pasado quizás fuera el mejor portero de la categoría.
Manolo, ¿una de las posibles salidas puede ser Jacobo? Lo digo porque el Jerez lo quiere.
No, no. Jacobo no es de los jugadores que nos estamos planteando que salga. La gente importante no va a salir. Está claro que en este mundo, cuando tú miras los minutos y miras los jugadores que nos están contando con el protagonismo que esperábamos, pues ahí está un poco el foco de atención, pero que esto tiene que ser un acuerdo entre las partes y tiene que el jugador ver la posibilidad de encontrar minutos en otro sitio. Si no es así, terminaremos con lo que tenemos, ¿no? No tenemos la capacidad de despedir a nadie ni de hacer alguna otra estrategia económica porque nuestro club no lo permite, ¿no?
Manolo, el dueño, es decir, San Roque del Epe es público y conocido, que tiene unos dueños que son suecos. ¿Es verdad esos rumores que los suecos quieren vender el club?
Sí, sí. Los suecos son dueños del 93,6% del club y están negociando con varios grupos y me consta que están intentando vender el club o vender una parte. En fin, estoy un poco al margen de las negociaciones en sí, pero sí, estoy conmigo. Ha hablado ya varios grupos inversores ante la posibilidad de adquirir el club, ¿no? Entonces eso también afectó del día a día, genera cierta inestabilidad, cierta incertidumbre o cierta preocupación en todos los sectores de la entidad que también se reflejan. Porque mira, todo lo que pasa en un club, desde arriba hasta abajo, al final donde se refleja es donde se pasa un examen semanal, que es en el campo.
Y Manolo, ¿por qué lo quieren vender? ¿Porque ya se han cansado del San Roque o por qué?
No, me imagino que querrán hacer negocio, querrán... Ellos, San Roque debería hacer en el campo de fútbol 2 monumentos, uno a cada uno de ellos, porque imagínate lo que era aquella pandemia donde había que pagar absolutamente todo y los recursos eran cero. Estos señores le han salvado la vida a San Roque. El San Roque ahora mismo es un club saneado casi al 90% de lo que tenía en aquel momento. Quiero recordar que andábamos sobre 1 millón de euros de deuda y a día de hoy la deuda nos llega a 60.000 euros, ¿eh? Y ordenada y fraccionada. Por lo tanto, ahora mismo San Roque lo que tiene que estar eternamente agradecido a estos señores que con su aportación económica nos han mantenido vivos y que con su capacidad económica y de gestión hemos conseguido entre todos ordenar la casa. A partir de ahí, ellos son libres, dueños de vender su patrimonio como si tú mañana quieres vender tu casa.
Lo deseable sin duda es, si se va a vender el club, que sea en cuarta categoría, no en quinta, y sobre todo que sean grupos fiables, ¿no?
Sí, vamos a ver, esto te separas de tu mujer el domingo y te casas el martes con otra que no conoces hasta que no llega a la iglesia, bueno, hasta que no salga de la iglesia y empieza a vivir con ella, pero esto es el camino que adoptamos, en el San Roque de Lepe para poder competir de alguna manera muy por encima de la capacidad económica de un pueblo como este, ¿no? Es la ruta que elegimos hace muchísimos años, que en muchos casos salió mal y que en otros casos salió bastante bien como este, ¿no? Y que llevamos hablando de un San Roque en categoría nacional muchísimos años, cuando lo normal, con los recursos propios que tiene el club, que tiene la ciudad, pues lo normal era que estuviéramos en división de honor. Sin embargo, el año pasado fuimos lo que fuimos, este año estamos compitiendo otra vez en una categoría con auténticos transatlánticos, y gracias a la conversión del club Sociedad Anónima Deportiva nos permite vivir de esta manera. Es verdad, porque a veces en el filo del alambre, pero bueno, en otros sitios donde hay muchísimo dinero también ha pasado y se ha vendido y ha habido tragedia, porque le vende un poco el alma al diablo cuando cuando vende las acciones de un club y no conoce el funcionamiento del que venga hasta que no estás con él.
Manolo, la última, ahora más que nunca la afición tiene que estar con el equipo, lo demostró en la Copa del Rey, ahora hay que demostrarlo en la Liga y ahora hay dos partidos clave en casa seguidos, Cartagena B y Mar Menor.
Sí, sí, otras cartas del fútbol, otras leyes del fútbol, ¿no? El día de Getafe se pelearon conmigo muchísimos amigos porque es que no obtenían la posibilidad ni conseguir la entrada porque estaba el campo lleno, el día del Recre, tres cuartos de lo mismo, y ahora pues sí que apelo a que nos ayuden, que en aquel momento nosotros ayudamos a mucha gente facilitando la labor para que consiguieran entrar en un equipo de primera y que fuera una noche mágica como fue aquella. Pues ahora esperamos que nos devuelvan, entre comillas, algo, ¿no? Y que el Ciudad del Epe, pues que sea una olla a presión para los rivales, ¿no? Que para nosotros va a ser muy importante.
Esperemos que así sea. Manolo, suerte en este mes, en el mercado de fichajes.
Muchas gracias.
Un abrazo. Aquí la última hora del Recre del San Roque. Nos vamos a las categorías de tercera y división de honor.
Los equipos de Huelva de tercera y división de honor. Voy a
salir nomás. Una tercera división que, bueno, como ya sabéis, tenemos a tres equipos de Huelva. Ayer ganó el Bollullo Club de Fútbol, una victoria importante 2-1 ante el Coria, que lo cerca muy cerquita de los puestos de play-off de ascenso. Y tuvimos un apasionante derbi onubense en el Luis Rodríguez Salvador entre la Agrupación Deportiva Cartaya y el Ayamonte. Muchos decían que podía ganar uno y otro. Yo reconozco que dije que iba a haber empate y al final no me equivoqué. Empate a uno en el 90, fue un partido polémico, eso sí, hubo tres posibles penaltis, de los cuales solo se señalizó uno, la última, la que dio el empate del equipo ayamontino. El Ayamonte, sin duda, este empate le salió mejor porque sigue fuera del descenso, todo lo contrario que el Cartaya, que parece que con la llegada del nuevo entrenador no cambia la dinámica, se mantiene el equipo rojinegro en zona de descenso, aunque está solo a un punto de la zona de permanencia. Este año es complicado que tengamos poder entrevistar a jugadores del Cartaya o al entrenador, porque es que su horario de entrenamiento coincide con el programa, entonces es muy complicado, pero siempre agradecemos que compañeros de Radio Cartaya, o en este caso ahora que voy a entrevistar, pues nos eche una mano y nos atienda. Así que vamos a hablar con el Community Manager de las redes sociales del Cartaya, Fran Oliva. Compañero, muy buenas, Fran.
Muy buenas, David.
Bueno, Fran, ayer un empate amargo sin duda para usted ante el Ayamonte, un empate y además la mala racha que sigue sin cortarse.
Es una competición muy dura, David. Encima, hoy, incluso en estos días, ya lo ha dicho ya, por ejemplo, tanto Pavón como incluso hoy Jesús Vázquez, que ha estado hoy en Canal Sur Radio, las trayectorias, por ejemplo, de San Roque y de Cartaya son muy parecidas. Dos equipos que hacen muchísimas cosas bien, pero que no termina de coger su fruto, porque ayer, por ejemplo, nos adelantamos en el minuto 10, tenemos un mano a mano, tenemos también una ocasión, un mano a mano al final del partido con Manuel, y al final una acción puntual, acciones puntuales, pues están penalizando los méritos que está haciendo el equipo, pero estamos confiados de que con el trabajo que se hace, porque se hace un trabajo denodado y todos los días, se va a salir de la situación en un año en el que, al igual que la segunda federación, David, la tercera federación este año es mucho más complicada. Porque tú te pones a ver la tabla y quién te iba a decir que iba a estar Jerez y Ciudad de Lucena donde están, por ejemplo.
O al Atlético Antoniano arriba, ¿no? Por ejemplo, también.
Exactamente, que es una temporada más complicada aún si cabe, que la temporada pasada, porque muchos podemos pensar, bueno, se han ido Recreativo de Huelva y se han ido Utrera, y puede ser la competición un poquito más liviana. ¿Qué va? La competición está muchísimo más abierta, y cualquier equipo puede ganar a cualquiera, cualquier equipo puede perder con cualquiera. y a nosotros pues pequeños errores, porque hacemos muchísimas cosas, creamos muchísimas ocasiones en los partidos, pero pequeños errores puntuales pues nos están castigando en demasía, pero confiado en el que solo se sale de esta situación complicada. También es cierto que todavía queda una segunda vuelta entera, que aquí la cosa puede dar muchísimas vueltas, porque tú ganas tres partidos y te metes arriba, y pierdes tres y te metes abajo, y es cuestión de enganchar uno o dos resultados positivos, David, para que yo creo, y estoy pero muy seguro de que enganchar dos resultados positivos para que la dinámica cambie, para que la cosa fluya.
Sí, Fran, pero hay que ganar ya, porque a mí yo tengo una preocupación, porque si miramos el Coria, que tiene 16 puntos, el siguiente es el Jerez, y hay un escalón de 4 puntos. Es decir, que está Coria, Ceuta B, Ayamonte, y luego los tres equipos entre ustedes que están en descenso. ¿Parece una liga de seis equipos?
Pues yo no estoy tan seguro, porque mira el Jerez, por ejemplo. El Jerez, sus cuatro últimas salidas, 4 derrotas. Cartaya, 1-0. Bollullo, 3-2. Y remontándole el Bollullo, un 1-2. En Espiel, 3-2 y remontándole el Espeleño, un 0-2. Y ahí en Puente Genil, 3-2 y remontándole el Puente Genil, un 1-2. Es decir, que ojo con esos equipos, ojo, que yo no creo... Y aparte, hay algunos más que puede bajar, ¿eh? Yo no estoy seguro, por ejemplo, el tema de Conil, que aunque está ahí con 21 puntos... Vamos a ver, que yo creo que la segunda vuelta es muy larga y puede dar muchísimas vueltas a todo.
Lo que está claro que en Ceuta es una final, ¿no?
Hombre, amo, es un partido muy importante, pero tanto el de Ceuta B fuera como el próximo que es Rota en casa. Y como era el de Ayamonte hoy, que yo creo que es un empate que no satisface a ningún equipo, ¿eh? Porque sí es cierto que el Ayamonte se puede encontrar con ese premio de un punto a última hora, pero y un dato que hay que tener en cuenta, David, y tú lo has señalado, medio señalado por la igualdad de la tabla. Los goles verá, ¿eh?
Sí.
Ojo que los goles verá pueden empezar a jugar un papel muy importante, y nosotros, por ejemplo, ya se lo tenemos ganado.
Claro,
es decir, que hay que tener muchas variables en cuenta, y obvio es importante que el partido de esta jornada ante Ceuta es un partido muy importante, pero también para ello es que el fútbol, David, es muy impredecible, y lo que ahora es negro, en dos semanas con dos resultados se empieza a ver blanco, y todavía quedan 42 puntos en juego. Y si recordamos la temporada pasada, tú lo sabes bien, la temporada pasada el equipo se salvó la segunda vuelta, porque la primera fue una primera vuelta con peores números incluso que en esta que se terminó. Es decir, que tranquilidad, calma. Es cierto que el partido de este sábado es muy importante, no se puede ocultar eso, es muy importante, porque encima, tú lo has dicho, ante un rival directo, pero que ahora en estos momentos es cuando hay que mantener más la cabeza fría, que parece muy difícil decirlo, pero es lo que le conviene al momento, tener la cabeza fría y tranquilidad, y trabajar, que así seguro se sale de la situación.
¿Cómo ves al equipo? ¿Lo ves con fuerza de que pueden salir de ahí?
Por supuesto, yo veo cómo entrena el equipo, David, el equipo entrena espectacular, esta semana han entrenado espectacular, el equipo entrena siempre muy bien. Entrenaba tanto con Paco como con Juanma. El equipo siempre ha entrenado muy bien. Por eso yo estoy convencido, y tú sabes que tenemos calidad. Yo estoy convencido de que se va a revertir la situación. Lo tengo clarísimo.
Esperemos que así sea. Fran, compañero, gracias por estar todo el rato con nosotros para hablar un poquito del Cartaya, y esperemos que nos traigáis buenas noticias de Ceuta este sábado.
Muchas gracias, David.
Abrazo. En cuanto a la división de honor, bueno, pues La Palma tuvo buen debut, ganó 3-1 a los barrios, y parece que va a mirar arriba, y el Moguer sigue preocupándonos. Cayó derrotado 3-0 en Chiclana, así que mucho ánimo al equipo moguereño. Nos pasamos ya a las ligas de Huelva, primera, segunda y tercera.
Primera, segunda y tercera andaluza.
Bueno, pues no tuvimos fin de jornada, mejor dicho, este fin de semana, ni en primera ni en segunda andaluza. Como he dicho anteriormente, tuvimos las vueltas de las semifinales de la Copa Provincial, y desde aquí felicitamos, por supuesto, al Club Deportivo Bonares y al Atlético Cruceño, que son los dos grandes finalistas de esa Copa Provincial, que se jugará, como he dicho, el 2 y el 9 de abril. Pero ya este fin de semana vuelve la Liga de Primera y Segunda Andaluza, y como he dicho anteriormente, sí que hemos tenido tercera, Y bueno, en Primera Andaluza, como recordemos, en la primera vuelta el campeón de invierno y el mejor equipo de esa categoría, lo demostró por números, ha sido el Atlético Nubense, que se proclamó campeón de invierno, el filial del Recreativo. Pero queda aún una segunda vuelta, quizá lo más complicado para conseguir el primer objetivo, que es los play-offs, y luego ya hablaremos de pelear por el ascenso de categoría. Ya nos está escuchando su entrenador, Antonio Andrés. Antonio Andrés, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya se acabó el parón. Me imagino que habrá sido largo, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que sí. Al principio, bueno, cuando vinieron las vacaciones, yo creo que todo el mundo agradecimos esos días de descanso, pero a la hora de, como entrenador, sí te digo que han sido demasiados días, ¿no? Y más en nuestras condiciones, que a la hora de poder entrenar, pues no disponemos de campo propio y demás. Hemos mandado trabajo a los jugadores, sí es verdad que nos hemos visto, hemos estado entrenando, pero yo creo que sí, demasiados días sin competir.
¿Ahora dónde está entrenando el equipo, mister?
Bueno, hemos estado entrenando en Punta Umbría hasta que terminó la primera vuelta. Hemos seguido entrenando en Punta Umbría por la mañana, que tenemos que agradecerle al Ayuntamiento de Punta Umbría la disponibilidad que tiene siempre que le pedimos campo, y a partir de ya empezamos a entrenar en Niebla, hasta que termine la ciudad deportiva.
Y claro, mirad este fin de semana que jugáis en Mazagón. No sé si va a ser la sede hasta que la ciudad deportiva esté ok.
Pues no lo sé, baby. La verdad que es lo que quizás más notamos, ¿no? Como equipo de fútbol, ¿no? El no tener nuestro campo, ¿no? Evidentemente tenemos que competir todos los domingos y prácticamente lo hacemos fuera de casa, ¿no? Porque, bueno, en este caso sí es verdad que hemos estado en Punta Umbría toda la primera vuelta, entrenando y compitiendo, y ahora, bueno, pues Mazagón se ofreció para que pudiéramos jugar este primer partido. Las obras no sé cuándo van a estar finalizadas, yo creo que en el mes de febrero podremos estar ya en Ciudad Deportiva. Entonces, bueno, pues iremos partido a partido. Ahora jugamos el domingo en Mazagón, y dentro de 15 días, pues no lo sé si volveremos a Mazagón siempre que ellos tengan hueco o tendremos que buscar otro campo, ¿no?
Así es complicado, ¿no?
Es difícil. Yo he estado, bueno, como tú sabes, llevo muchos años en esta categoría y todo el mundo apunta al Atlético Nubense, que es el favorito. Está claro que tenemos un muy buen equipo, que el escudo que defendemos tiene la obligación y la responsabilidad de competir al máximo nivel, pero es difícil. Cualquier pequeño pueblo que tenga su campo, pues dispone de horario, de días de la semana de entrenamiento, de incluso a la hora de poner partido, qué hora me viene bien a mí, a mis jugadores, por una serie de cosas. Y nosotros, bueno, pues la verdad es que los jugadores se han adaptado desde el primer día a todos estos detalles y han hecho una primera vuelta magnífica. Pero sí es verdad que a la hora de planificar nuestro planning semanal, es complicado. No somos capaces de tener, yo ya te he dicho, dentro de 15 días no sé dónde estaremos. O sea, nuestro planning semanal lo tenemos que ir haciendo poco a poco y agradeciendo en este caso a Punta Umbría y ahora pues a Mazagón por dejarnos jugar allí, ¿no?
Y ahora, nunca mejor dicho, la cuesta de enero, vaya calendario, Pinzón, Isla Cristina y Repilado.
Efectivamente, ¿no? La categoría es bonita, la categoría está muy complicada, porque entendiendo que el filial ha hecho una primera vuelta buena, pero tenemos al Pinzón a un punto, Aroche está ahí, el mismo Punta Umbría y la Cristina, o sea, estamos todos los equipos, hay 6-7 equipos que en esta segunda vuelta el que se despiste lo va a pagar caro, entonces es quizá lo que más me cuesta que entiendan mis jugadores, ¿no? Jugadores que son de, bueno, que han competido en Primera Andaluza mucho tiempo y algunos que son muy jóvenes, que han competido incluso en equipos por no descender, pero tú lo sabes, son gente joven y ahora lo que no podemos es creernos que somos más que nadie porque no lo somos y nos espera una segunda vuelta muy, muy difícil. Y ya te digo, hay muchos equipos que están haciendo las cosas muy bien y ya va quedando cada vez menos partidos, o sea que el que se despiste lo va a pagar.
Está claro que este próximo partido ante el Pinzón es un partido importante, ¿no? Está claro que el equipo de Rubén Negrete está haciendo una gran campaña y a día de hoy parece que es el rival del filial para esa primera plaza.
Está haciendo un temporadón. El Pinzón, el trabajo de Rubén y su cuerpo técnico están haciendo las cosas muy bien, muy bien. Sí, es verdad, es un partido muy bonito. Al final, bueno, pues todo esto es fútbol, ¿no? Y es un partido difícil, son todos, pero este es un partido muy bonito, ¿no? El hecho de jugar primero contra segundo, dos equipos jóvenes, bueno, pues dos equipos que creo que entendemos que el fútbol nos gusta tener el balón, pues yo creo que sí, que es un partido donde no no se va a decidir tampoco mucho más que tres puntos, pero es importante para los dos equipos, y sobre todo cuando venimos de muchísimos días de parón. Que ahí, bueno, cada uno hemos hecho nuestro entrenamiento, nosotros hemos jugado partidos amistosos, ellos también, pero bueno, hay que volver a la competición, digamos, real, y a ver cómo las afrontamos todos los equipos. Y en este caso, bueno, pues nosotros mañana entrenamos en Niebla para preparar el partido, intentando recuperar los lesionados que hemos tenido. Y ya te digo, es un partido muy bonito para la afición.
Yo creo, mister, que al final ha venido bien el parón. Lo digo porque me acuerdo que en Arocha iba a ir prácticamente en cuadro de jugadores por la cantidad baja que tenía, y me imagino que ahora vaya a llegar un poquito mejor, ¿no?
Efectivamente, tú lo has dicho. Anoche nos quedamos con un sabor de boca agridulce, porque, bueno, fue un partido donde creo que hicimos mérito para no perder, pero sí es verdad que, bueno, llevamos hasta cuatro juveniles, porque, bueno, Lucho tuvo el percance de la nariz y lo tuvieron que operar, Alberto también nos cogió con una operación, y poquito a poco hemos ido recuperando jugadores, y si no pasa nada esta semana, que esperemos que no, pues llegaremos con toda la plantilla, ¿no? Ale Santos se está recuperando y quizás en febrero lo podamos tener ya con el grupo al 100%, y dos chavales que hemos fichado, dos jugadores que hemos fichado, como Ángel y Dani, que ya están a disposición también del club.
Eso te voy a preguntar, llegan refuerzos, si no le va a venir bien al equipo en esta segunda vuelta, ¿no?
Claro, sí, bueno, tú sabes que la disponibilidad de ficha nuestra está limitada por el primer equipo, y bueno, ha habido una serie de bajas, y hemos intentado buscar pues jugadores sub-23, sobre todo eso, sub-23, que puedan reforzar. Encontramos a Ángel, que es un jugador que yo ya conocía el año pasado, que compitió en el juvenil del Cartaya, que creo que es un futbolista joven, muy interesante. Y Dani, bueno, pues nos enteramos que estaba iba a salir de Ayamonte, y mira, en este caso, pues Manolo Toledano estuvo hablando con él y lo convenció para que viniera al filial reforzando, ¿no? Nos van a venir muy bien, la verdad que sí.
Dos últimas preguntas, Antonio. Manu Pata, ¿ya está recuperado? Porque sin duda fue una baja que ha notado, yo creo, que el equipo mucho en los últimos partidos.
Está claro, estaría un muy buen nivel, Manu, y ya te digo, no nos quejamos porque evidentemente son percances que le pasa a todos los equipos, ¿no? El tema de bajas, de sanciones y demás, y tenemos además tenemos la disponibilidad de juveniles, ¿no? Pero sí es verdad que Manu era un jugador que estaba haciendo las cosas muy bien y que es importante para nosotros. Tenemos 21 fichas, 20 fichas, o sea, son todos muy importantes. Manu va a llegar también, si estamos hablando que no haya ningún contratiempo, ¿no? Ya esta semana que también se va a meter con el grupo, no lo vamos a forzar, pero yo creo que en 15, 20 días también está con el grupo, sí.
Y la última, llegó Manolo Toledano ya, bueno, ya llevaba un tiempo, pero sí que es verdad que se hizo oficial como coordinador de la cantera, sin duda una figura importante para un club, querría que tuviese coordinado de la cantera. ¿Qué tal con Manolo Toledano en estas primeras semanas?
Muy bien, muy bien. Yo creo que al final es una figura que era necesaria y que el club estaba buscando ponerla cuanto antes, y en este caso, bueno, pues con Manolo Toledano, un hombre del fútbol que ha pasado un hombre del recre, ¿no?, que ha pasado por todos los puestos que podamos decir. Pues al final tenemos a alguien muy cercano, que hablamos toda la semana muchísimo, que asiste a los entrenamientos, que sabe de fútbol, el aspecto de que él ve el club, el equipo, y puede saber qué es lo que necesitamos, y que a la misma vez, pues bueno, con los problemas que estamos teniendo todo lo que es la base del recre, ¿no?, con temas de campo, de entrenos y demás, pues mira, tenemos la cercanía de poder hablar con ellos, ya no solo con Toledano, con Rúa o con Bilba, ¿no? Es eso, ¿no? Es el sentirte un poco lo que el año pasado lo dije y se echaba un poco de menos la atención. Dani, bueno, pues director deportivo, tiene muchísimo trabajo con el primer equipo, y yo, que he estado en otros equipos, al final te faltaba esa atención, ese directivo que estuviera en todos los entrenamientos, ¿no? En este caso lo hemos ganado con Toledano y con, ya te digo, con Rúa y con Bilba, y la verdad que le va a venir muy bien a toda la cantera del Rex.
Pues esperemos que así sea. Antonio, muchas gracias por atendernos en este primer programa del nuevo año. Feliz año, por cierto, que no te lo he dicho anteriormente. Y nada, deseamos suerte en esta segunda vuelta de la competición.
Feliz año, David. Y nada, que vaya todo bien para todo el mundo. Y ya está, ya nos veremos por los campos. Yo sé que a ti te gusta y pronto nos veremos. Un abrazo y un saludo para todos.
Un abrazo. La verdad es que gran campaña que está echando el filial, pero siendo esta siendo una liga muy bonita, ahí todos los equipos como Pinzón y la Cristina, Punta Mella, ¿no? Estar enhorabuena por toda la campaña que estáis haciendo. Y bueno, ya nos quedan dos poquitos minutos, ya vamos a hablar con el último invitado, con el Castillejo de Jesús Pascual, que es en tercera andaluza, que la verdad es que está a un ritmo de puntuación formidable. Allí consiguieron una victoria importante en Huelva ante el Sagrada Familia, consiguieron una victoria 1-3 que permite al equipo de andevareño pues ya prácticamente tener una ventaja todavía de 8 puntos sobre el segundo, el Cerreño. La verdad es que ya en esa liga, si no estoy mal informado, creo que quedan 12 partidos. O sea que a este paso, si sigue así, va a estar en febrero ascendido. Jesús Pascual, entrenador del Castillejo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, David.
Bueno, Jesús, ayer victoria en Huelva ante el Sagrada 1-3 y un poquito más cerca, ¿no?
Bueno, sí, bueno, yo no lo tomo así, pero bueno, sí que queda un poquito menos, queda un poquito menos para acabar, y bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien, que es de lo que se trata, y bueno, esto hay que mirarlo, yo lo miro así, o lo queremos mirar así a corto plazo, ¿no? Y pasito a pasito, y la verdad que bueno, pues la dinámica es buena y el grupo va bien. Y todo, cuando van las cosas así es mucho más fácil hablar, ¿sabes?
No, sí, la dinámica es buena, pero yo diría buenísima, porque son 12 victorias consecutivas.
Sí, estas 12 victorias consecutivas, pero bueno, hemos tenido que pasar mucho, pasamos mucho para pa llegar a este momento, pasamos mucho tiempo entrenando, mucho tiempo para conseguir esto. Y bueno, la verdad que pues es siempre mejor estar donde estamos que estar más abajo, ¿no? Aún así que digo que bueno, que queda mucho, que será difícil, pues ya todo el mundo puede ver la clasificación. Y cuando tú haces 12 victorias consecutivas, haces 33 o 30, 36 de 36 consecutivos y solamente aventajas con 8, eso significa que los demás equipos no lo están haciendo mal, ¿no? Entonces, bueno, quedan, no sé cuántos puntos quedan, estamos a 8, así que fíjate si queda todavía tiempo para lo que todo el mundo piensa.
Entonces no te voy a preguntar por la fecha del ascenso, ¿no? Tú no piensas en eso, tú solo piensas en el siguiente partido que es con el Villablanca, que precisamente sí. el único equipo que os ganó.
Efectivamente, además un gran equipo, el que tiene unos jugadores, los conozco a todos, un pedazo de equipo. Y que será pues difícil, ¿no? Será como casi todos los partidos que estamos teniendo, porque sí es cierto que algunos hemos ganado más holgadamente, pero también es cierto de que muchos hemos tenido problemas. Finalmente lo hemos sacado, pero sí que es cierto de que no todo es color de rosa y todo es bonito en esto, ¿no?
Uh-huh. ¿Piensas que está siendo la tercera andaluza, como dice, que es la última categoría? Pero estoy viendo ahí muy buen nivel, ¿no? No solo aparte de ustedes, Cerreño, Villablanca, Herrería, Aracena, Nerva incluso. Está entretenida, ¿eh? Esa última categoría.
Sí, bueno, la gente puede pensar que es la última liga y que por eso, pues bueno, hay, o entre comillas, están los peores equipos, ¿no? Es cierto que las categorías están para algo. Es cierto que los jugadores están en categorías por algo, pero también es cierto de que bueno, que es evidente que hay 6, 7, 8 equipos que están ahí, 6, 7, 8 equipos que tienen jugadores que han jugado mucho tiempo en otras categorías y que lo que hacen es darle calidad al equipo. Después, bueno, pues después hay rivales que no tienen tantos puntos en la clasificación, pero que los he visto y no lo hacen nada mal. Y al final esto, si juntas todo eso, pues hace una liga competitiva como está haciendo, ¿no?
Uh-huh. La afición, ¿cómo está el equipo? Me imagino que ilusionada, ¿no?
Claro, hombre, ahora mismo es lo que te he dicho al principio. Cuando tú encadenas un grupo, mantienes un grupo, el grupo te gana, pues al final el mismo jugador se engancha, la afición se engancha. Y bueno, al final es un cúmulo de todo, ¿no? Yo ya te dije en la última entrevista, he quedado alucinado. Tenemos gente de Castillejo todos los partidos, fuera, dentro, es totalmente increíble. Entonces, pues bueno, quiera o no quiera, pues eso te da un plus, ¿no? Te da ir a cualquier campo y saber que tiene gente te da un plus.
Oye, ayer el partido en Huelva contra Sagrada, ¿fue cosa mía o os costó un poquito más de lo que la gente pensaba?
Sí, ya te digo, hemos tenido una serie de partidos y sobre todo una serie de fases del juego que contra muchos equipos no nos ha costado, ¿no? Ayer ya te digo, y lo he puesto, ¿no? El partido costó, el partido, un campo grande, un campo abierto, mi equipo, o intento que mi equipo siempre juegue y acumule gente por delante de balón, por lo que, bueno, dejo un poquito la espalda, entre comillas, al aire, y suelen hacerme daño, y a la vista está, ¿no? Ayer 1-1 al descanso, es cierto que metimos en el minuto 1, pero nos fuimos 1-1 al descanso. También es verdad que, bueno, erramos muchas ocasiones de gol, pero que la realidad es esa, la realidad es que te vas con 1-1 al descanso y viendo que un equipo te compite, no este equipo, sino todos. Y al final, pues bueno, pasan los minutos y hasta que no consigues, pues, meter otra y agrandar la ventana, no quedas tranquilo, pero es lo que te digo, cualquier equipo te compite y estoy seguro, ojalá me equivoque, pero que tendremos que perder, tendremos que empatar y tendremos que ganar. Es el fútbol. Es muy difícil mantener esta segunda vuelta igual que hemos hecho la primera. Ojalá me equivoque, pero es muy difícil. Es muy difícil mantener esta línea. Nosotros lo vamos a intentar, por supuesto. Vamos a trabajar como hasta ahora, por supuesto, pero que no es fácil en ninguna categoría por jugadores que hayan inferiores, por jugadores que no es fácil hacer lo que estamos haciendo, y eso es lo que hay que darle valor. No hay que darle valor a que yo gane, hay que darle valor a muchísimas más cosas interiores que hacemos bien.
Mister, me imagino que hay un trabajo que no se ve, pero estoy seguro que lo hace, es que los jugadores no se confíen, ¿no? Como vamos ganando tantos partidos, al final el jugador se... Vamos a decir, bueno, como que se relaja los encuentros. Mira, esto, como llevamos tanta dinámica, pero al final yo estoy seguro que tú hacéis un trabajo para que los jugadores... Escucha, que aquí no hay ningún partido fácil y hay que currárselo.
Bueno, al final este es uno de los trabajos sucios que tenemos los entrenadores. Sí es cierto que, bueno, que yo también tengo la suerte de contar con 25 indispensables. Sé que hay equipos que, pues bueno, por circunstancias o por otras, pues se quedan sin jugadores, tienen que tirar de lo que tienen, y yo tengo la suerte de tener a 25 jugadores indispensables. O sea, yo obviamente soy consciente de ello. Entonces, para mí este tema, pues, es un poco más fácil. Y a la vez me da la tranquilidad de que ellos mismos saben que el primero que se confíe hay otro, y si no, pues hay otro. Entonces, al final todo eso, si juntas todo eso, trabajas bien y eres consecuente con lo que tienes, pues al final da resultados, y a la vista está, vamos.
La última, Jesús. ¿Qué tal tu primera experiencia como entrenador de los banquillos?
Bueno, está siendo dura, porque es duro, pero bueno, a la vez bonito, ¿no? Es duro, además está fuera de casa, mucho sacrificio. Además, yo me lo tomo a vida muerte, yo me lo tomo esto como a vida muerte. Entonces llega un tramo que como ahora mismo, que así es tan constante, así está constante, te embola la cabeza y acabas en un círculo que nada más hace fútbol. Pero bueno, dentro de eso, pues bueno, es lo que te digo y lo que te he dicho anteriormente. A medida que vas ganando, pues todo ese círculo que te mete se va haciendo cada vez más pequeño y seguramente pues podamos sacar la cabeza.
Pues gracias por estar este rato con nosotros, y nada, te deseamos suerte de aquí a la segunda vuelta. Feliz año, muchas por
gracias,
cierto.
Igualmente.
Abrazo.
Gracias, abrazo.
Bueno, pues aquí la última entrevista. La verdad es que hemos echado un buen rato, ¿no? Aquí en este programa, en el primer programa de Fórmula Gol. Hoy sí invitado, pero no te preocupes, que la semana que viene seguro que tenemos invitado en nuestra sala. Hoy ha sido un poquito diferente, pero bueno, espero que lo hayáis pasado muy bien. A Juan en la dirección, muchas gracias, y nada, gracias por estar ahí, y a quien no, pues lo escuche luego en el podcast. Gracias, Huelva, nos vemos la semana que viene. And now you got me started.